es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Mi hijo es líder social.
Mi hijo es empleado.
Mi hijo es desmovilizado.
Mi hijo es soldado.
Mi hija es activista.
Y el mío líder político.
Mi hija es enfermera.
Mis hijos defienden el paro.
Mi hijo pertenece al ESMAD.
Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a los que nos escuchan por nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM, también por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo. En producción se encuentra Óscar Contreras, que hace estos espacios posible. Y el día de hoy dialogamos sobre el último número de la revista Iberoamericana de Filosofía para Niños, Pensar Juntos, revista que busca contribuir a la difusión de investigaciones y experiencias, reflexiones relacionadas con el desarrollo del pensamiento complejo y el aprendizaje en comunidades de investigación, en cualquier medio educativo vinculados al programa de filosofía para niños. Para esto nos acompaña la directora de la revista, Miriam García, quien nos hablará sobre el quinto número de la revista dedicado a la idea de comunidad, entendida como un espacio de trabajo conjunto, participativo y cooperativo. Miriam, bienvenida. Hola Miriam, ¿nos escuchas? Creo que Miriam está teniendo problemas de conexión en este momento. Vamos a ver si podemos solucionarlo. Digamos que son cosas que pasan en estos medios de este ámbito de la pandemia, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos a Miriam nuevamente. Hola Miriam, ¿nos escuchas? Vale, parece que Miriam está teniendo problemas de conexión. Como les contaba, en esta emisión vamos a hablar sobre Pensar Juntos, una revista iberoamericana que nació en el año 2016 y que en este momento participa y hace todo el proceso de filosofía para niños de Matthew Lindman y también de Anne Chack. Miriam es una persona que ha estado vinculada en este proceso de revista y es muy importante la entrevista que vamos a tener con ella en este momento. Sin embargo, creo que está teniendo problemas de conexión. Entonces, mientras tanto, vamos a dar también paso a unos videos de algunos de los participantes de esta revista que también formaron parte de este quinto número. Entonces, veamos.
Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Iñaki Andrés, colaborador del Grupo IDEF de Cataluña, en España, que es el centro que se encarga de la difusión, de la promoción, de la formación en el proyecto de Filosofía 318, de Filosofía para Niños, en el resto de Latinoamérica. Y mi trabajo ha sido siempre con alumnos y alumnas de primaria, pero en temas de formación pues he tenido con diversos colectivos, ¿no? Y últimamente me preocupa bastante la cuestión de la comunidad. Creo que la comunidad de investigación, la comunidad de indagación, la comunidad de diálogo es uno de los pilares fundamentales tanto o más que pensar mejor por uno mismo, que la autonomía de pensamiento construida siempre en comunidad. Entonces, sobre esta cuestión, escribí un artículo en la revista Pensar Juntos, que trata no solamente de aspectos, digamos, académicos de lo que es una comunidad de indagación, sino sobre todo de cosas más vivenciales y experiencias que yo he tenido, reflexiones alrededor de tres puntos que me parecen curiosos o sugerentes. Uno es la probabilidad de la comunidad, ¿no? O sea, hemos vivido siempre en comunidades bastante predecibles, en la escuela, en la familia, etcétera, etcétera. Y en cambio ahora pues estamos viviendo en comunidades improbables, estamos viviendo en relación con personas de otros países, en relación con situaciones que no habíamos previsto dos o tres años atrás, incluso como profesionales de la educación y tal. Y por lo tanto, me parece que es interesante reflexionar sobre esta parte que nos aporta, ¿no? Pero hay un aspecto que me parece también muy sugerente, que es la cuestión de las trampas, lo que yo llamo las trampas. El artículo se llama Comunidad de Indagación, Probabilidad, Trampa y Profecía, ¿no? ¿Por qué trampas en la comunidad de indagación? ¿Cómo puede haber trampas en una cosa tan luminosa y tan realmente, no como metodología, sino como forma de vida, como forma de estar en el mundo? Pues hay trampas porque muchas veces ponemos el acento en determinadas cuestiones que son fundamentales, pero que a veces se nos arrastran, nos llevan más allá. Y hay unas trampas que yo llamo derivadas del eros y otras derivadas del logos. O sea, la experiencia humana no es que se reparta ni se distribuya entre estas dos vertientes, la vertiente más racional o razonable y la vertiente más emocional, sino que son dos dimensiones de la misma experiencia. Entonces, en esta línea hago pues toda una especie de secuencia curiosa sobre personajes de la mitología, sobre personajes de la antigüedad clásica, que le dan nombre a ciertas actitudes que me parece que son realmente notables para tenerlas en cuenta. Y finalmente, la comunidad como profecía. La comunidad no es un punto de partida, no es ni siquiera un punto de llegada, es un camino. Entonces es algo hacia lo que tendemos, hacia lo que vamos caminando con las herramientas que tengamos, que no son mejores o peores, pero que el hecho de tener unas herramientas u otras, y pongo la analogía de las cartas en una partida de cartas, el hecho de tener unas cartas buenas no garantiza que vayas a ganar la partida. Tienes que jugar con arreglo al contexto que se te da, ¿no? Y en este caminar y en este jugar tus cartas, pues es en el que nos vamos moviendo. Así que agradecido a la revista Pensar Juntos por publicar estas reflexiones y espero que les pueda servir de alguna utilidad. Muchas gracias.
Bueno, queridos oyentes, allí estábamos viendo uno de los videos de los autores de la revista Pensar Juntos, quien hizo uno de los artículos de este quinto número. Ya tenemos a Miriam de vuelta con nosotros, entonces le damos la gran bienvenida. Miriam, ¿cómo estás?
Es acojonante, ¿eh? Qué mala conexión.
Miriam, ¿nos escuchas? Miriam, yo te estoy escuchando. ¿Tú me estás escuchando? Parece ser
sí,
que nuestra
invitada... Sí, escucho perfectamente.
Ok, listo, perfecto. Miriam, bienvenida al puente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con vosotros charlando.
Vale, perfecto. Quisiéramos preguntarte también un poco sobre quién es Miriam y comenzar también con un poco de su trayectoria en el programa de filosofía para niños. ¿Qué nos puedes decir sobre Miriam García?
Yo empecé en el programa de filosofía para niños aquí en Asturias, donde vivo y trabajo, justo después de licenciarme en filosofía. Cuando terminé la carrera, empecé la capacitación para ser docente, ¿no? Para ser profesora de filosofía. Y coincidí, tuve la suerte de que mi profesor de prácticas era el presidente en ese momento del Centro de Filosofía para Niños de Asturias y me invitó a asistir a una de las reuniones de la asociación y a formar parte de la asociación. Y desde que entré en la primera reunión, pues la verdad que me gustó muchísimo y me quedé, ¿no? Me di cuenta de que allí se estaba haciendo filosofía de verdad, ¿no? La filosofía que yo he estado de menos durante toda la carrera, ponerla en práctica, dialogar, identificar los subtos, criticar posturas, en fin, era una pasada, fue increíble, me ayudó muchísimo como filósofa y, por supuesto, como profesora de filosofía.
Vale, muchísimas gracias por esa introducción, Miriam. Según entiendo, la revista Pensar Juntos tiene como objetivo crear canales de diálogo, intercambio y comunicación. Quisiera que nos contaras un poco, para las personas que no han tenido la oportunidad de leer la revista, ¿cuál es su finalidad y de dónde nace esta iniciativa de Pensar Juntos?
Bueno, esta de Filosofía para Niños es una revista que ya lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que desde los años 80 aproximadamente surge en Extremadura, su director Esteban Cortijo, y ha pasado por muchas etapas y por mucho. Ha llamado Aprender a Pensar, ahora se llama Pensar Juntos. Y bueno, quiere seguir un poco con esa tradición de ser la revista de todos los centros iberoamericanos de filosofía para niños, pero bueno, con un nuevo nombre y con un nuevo enfoque, ¿no? Queremos que sea una revista más académica. Es el primer número abierto, con artículos disponibles para que todo el mundo los pueda leer. Antes era una revista exclusivamente bajo demanda, ¿no? Los centros de filosofía para niños de España, de Portugal y de América Latina, pues pedían estos números y les entregaban, ¿no? Ahora pues está abierto al mundo y de manera.
Parece que Miriam está teniendo bastantes problemas de conexión en este momento, pues se le está entrecortando un poco. No sé si nos escuchas bien, Miriam.
Sí, sabes que tiene como mucho retardo el audio. Te escucho, yo creo que como unos segundos después de que tú termines de hablar. Sí.
Vale, perfecto. Digamos que son los problemas cuando uno hace, pues, las entrevistas en línea, digamos que no pasa nada. Igual, entonces, vamos a hacer que yo hago la pregunta y esperamos unos segundos a que nos contestes, no hay ningún problema. Bueno, como nos venías diciendo, entonces la revista tiene varios años de trayectoria, ¿no? Es una revista que empezó desde hace mucho. Tengo entendido que también anteriormente tenía varios nombres, ¿no? Yo quisiera que nos contaras también un poco si esta fue la primera revista de habla hispana de filosofía para niños o conoces alguna que haya tomado la iniciativa antes.
Perdona, esto último no te lo escuché.
Quería preguntarte si esta revista anteriormente tuvo otros nombres, ¿no? ¿No me estás escuchando en este momento?
Sí. Sí, esa parte sí, la pregunta no te la escuché.
Vale. Ah, ok, vale, perfecto. Quería preguntarte si sabes si esta fue la primera revista de habla hispana en filosofía para niños o existió otra revista que tomó primero la iniciativa de hablar sobre filosofía para niños en español.
Yo creo que sí que fue la primera, porque otra gran revista de filosofía para niños es Philosophy and Childhood, que es la que dirige Walter Cohan desde Brasil, que en realidad ahora es una revista que publica muchísimo en inglés y en otros. Que fue. Esta revista. de pensar juntos cuando surge y cuando se publica por primera vez en Extremadura es prácticamente coincidente con el surgimiento de filosofía para niños en España, que es de los primeros países a donde viene Liebman, y donde empieza, bueno, pues a abrirse un poco y a fundarse los distintos de la primera.
Vale, entiendo. Es muy importante la trascendencia que ha tenido la revista. Han hablado sobre filosofía para niños, del papel de la filosofía. Hablan sobre la inclusión y la exclusión, la neurociencia y educación. Y este último habla sobre la comunidad. ¿En qué se basaron para elegir de qué se iba a tratar cada una de las ediciones de la revista?
Bueno, los números fueron, la elección de los temas monográficos fue el resultado, pues, de un consenso, ¿no? entre el equipo editorial, los temas que en ese momento nos preocupábamos y que creíamos que filosofía para niños de investigación, ¿no? En esos temas, pues hay muchísimas personas que están ahora mismo tratando de encontrar, como digo, la neuroeducación, poder dar base, ¿no? A los beneficios que tiene filosofía para niños en los estudiantes. Estamos trabajando muchísimo con la inclusión, pues filosofía para niños surge, ¿no? Como un programa inclusivo porque quiere incorporar al mundo de la filosofía a los niños, ¿no? Tradicionalmente, pero también estamos trabajando con personas con discapacidad intelectual, tradicionalmente excluidas, ¿no? De la actividad intelectual. Trabajamos también con personas en las cárceles. Nos parecía que también era un tema donde filosofía para niños, qué decir, y un poco pues se iban construyendo los temas a raíz, bueno, pues de esas reflexiones que hacíamos en el equipo editorial. Este último número, el número 5, al ser un número que se acoge al Rolling Pass, que ya es esa, como te comentaba, esa publicación online abierta, surge de otra manera diferente, ¿no? Vamos publicando los números. Los artículos, a medida que se van recibiendo, van siendo el proceso de evaluación y aprobación. El tema de la comunidad emergió de una manera espontánea. Muchísimos artículos giraban en torno a esa idea y a mí me gustó muchísimo el artículo de Iñaki, que bueno, nos comentó un poco en este vídeo previo sobre qué trataba. Y me pareció muy interesante, justo en este momento donde se está planteando la manera en que damos clase, ¿no? Con todo el tema de la pandemia y la educación a distancia. Me pareció muy interesante que él pusiera el ojo en la comunidad de investigación, que es como el pilar central de filosofía para niños, y dijera, bueno, vamos a ver las luces y las sombras, ¿no? ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo? Y en esta línea también me gustó mucho el artículo de Oli, ¿no? De Nultores, porque están haciendo un trabajo impresionante en la red iberoamericana de diálogos virtuales. Y no sé, creo que la idea de comunidad está evolucionando, se está transformando. Tenemos ahora muchas comunidades, no solo presenciales y virtuales. Y creo que es un número como para ir viendo hacia qué horizontes podemos seguir caminando, ¿no? En esta línea de construir.
Vale, sí, Miriam nos habla también de otros artículos que han escrito diferentes autores de la revista. De hecho, acá tenemos también la experiencia de Oli Santiago y también de Miguel Ángel, quien nos cuentan un poco cómo fue esa experiencia y en qué se basaron para crear diferentes artículos. Entonces, veamos el siguiente video.
Hola amigos del Puente, les saluda desde Cancún, Quintana Roo, Oli Santiago, desde el Centro de Filosofía para Niños de Cancún. Y quiero compartirles algo sobre el artículo que publicamos recientemente en la revista Pensar Juntos. El artículo lleva el nombre de Desarrollo de Comunidades de Diálogo en Red y justamente trata de algunos fundamentos teóricos que consideramos importantes para justificar la existencia de las comunidades de diálogo virtuales. Pues, como saben, surgen como una herramienta para contrarrestar el ruido virtual. Algunos filósofos, como el caso de Birshun Han, han planteado conceptos importantes o interesantes para plantear analogías de nuestra postura como seres humanos frente a las redes. Es decir, mirándonos como unas abejitas que hacemos ruido alrededor de imágenes, videos, noticias, poniendo likes, siguiendo tendencias, sin realmente pensar y profundizar en lo que queremos decir o actuar. En el sentido que Giorgio Agamben, por ejemplo, plantea los dispositivos realmente como espacios donde se nos imponen estos discursos hegemónicos, que pueden ser, por supuesto, los celulares y las computadoras. Así que, en ese sentido, nosotros consideramos muy importante que las comunidades de diálogo pueden ser esta herramienta que restituya en niños, niñas y jóvenes su derecho a pensar autónomamente, ya que la filosofía para niños plantea esta distancia, este respeto, este mirar al otro, esta escucha activa. Este mirar al otro, pero en este sentido levinasiano, de mirar el rostro. El rostro no desde sus facciones físicas, ni desde un perfil, ni desde una imagen, sino este mirar al otro desde una perspectiva ética, como un otro que se conforma conmigo y del cual yo me conformo en comunidad. Así que los invitamos a pensar en todas estas cuestiones y también les platicamos acerca de cómo comienza y cómo se desarrolla la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales que favorece estas experiencias, sobre todo poniendo el acento en la diversidad cultural, que también nos parece que es un punto muy importante y muy favorecedor de la virtualidad. Creemos que podemos pensar como un rizoma en red en estas condiciones, posibilidades y límites de la virtualidad a través de plataformas como Pensar Juntos. Por lo cual le mando un abrazo y un agradecimiento a todas las personas, a todo el equipo de Miriam, por supuesto Miriam, por favorecer que nos podamos compartir estas inquietudes y a, por supuesto, los amigos y compañeros del Puente. Un abrazo.
Hola, mi nombre es Miguel Ángel Zapotitla Pérez, soy de México. Soy filósofo y me dedico a la práctica filosófica, particularmente me dedico a la filosofía para niños. Trabajo en el Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, CECAPFI, y les quiero contar que en la revista Pensar Juntos ha salido publicado un texto que hemos desarrollado junto con Fabián Martínez y David Zumiager aquí en México, en dos colegios. Este texto es un estudio empírico titulado Filosofía para niños, argumentación y dimensión afectiva. Y como su nombre lo dice, hace referencia a un seguimiento que se le ha dado a grupos de niños, de preadolescentes, en colegios. Se ha ido siguiendo su dimensión afectiva, cómo va sucediendo los niños que llevan filosofía para niños, cómo se desarrolla su dimensión afectiva y su argumentación. Entonces, en el texto que se ha publicado se muestran algunos cuadros de resultados, se muestran este comparativo entre lo que se hace con lo que se logra con filosofía para niños y lo que no. Me parece muy rico en ese sentido el texto que está publicado ahí porque invita justo a revisar los resultados a los que se puede llegar aplicando este tipo de práctica. Y pues decir de la revista Pensar Juntos que me siento muy cómodo de haber publicado lo que nos hayan publicado este texto. Me siento muy cómodo y muy contento porque hay un trabajo muy serio detrás de las revisiones y detrás del aceptar un texto como este, y bueno, como todos los que han publicado, porque tienen criterios muy claros, muy esenciales, muy, muy cuidadosos de lo que se va publicando. Esto es importante ya que una revista con criterios claros permite tener seriedad en lo que se va publicando de filosofía para niños, de las prácticas filosóficas en general. Eso nos permite ir viendo con cierta firmeza la evolución, el crecimiento y, bueno, qué decir, o sea, los resultados a los que se va llegando. Entonces podemos tener la certeza y la confianza de que en esta revista, pues todos son tratados con mucho, mucho cuidado y mucha, mucha seriedad. Lo que se publica ahí no es cualquier cosa. Hay muchos criterios que son muy específicos. Agradezco mucho su atención y muchas gracias a la revista Pensar Juntos.
Vale, perfecto. Ahí veíamos a Oli Santiago y a Miguel Ángel con su experiencia. Veo que también Miguel cuenta un poco que es una búsqueda rigurosa, además porque los trabajos de base científica tienen esa necesidad de ardua investigación, ¿no? Entonces quisiera saber también las personas que quieran publicar dentro de la revista, qué normas o protocolos deben cumplir para que sus publicaciones puedan ser de pronto aceptadas dentro de la revista.
Sí, bueno, yo hablando de este tema, quisiera agradecerle muchísimo a Miguel Ángel sus últimas palabras frente al cuidado que tenemos en la calidad científica de los artículos, porque es algo en lo que yo me empeño que ocurra. Como te decía antes, yo quiero que esta revista sea una revista académica, que se pueda indexar, que aparezca en todos los índices internacionales. Y que le dé esa calidad, ¿no? Y esa relevancia a los trabajos buenísimos que se están haciendo en filosofía para niños. Me alegro mucho que eso pues se haya transmitido y él lo haya vivido así. Si entras en la página Revista Pensar Juntos, en la línea editorial, bueno, y en otros espacios, en otros lugares, como llamada a la participación, aparece muy claramente lo que tienes que hacer para presentar un artículo. Básicamente, nos centramos en ese espacio en especificar un poco cuáles tienen que ser las condiciones formales de los artículos, ¿no? Que más o menos todos conocemos porque todos utilizamos los mismos formatos, Times New Roman, 12, interlineado tal. Evidentemente nos adscribimos a las reglas formales de citación, ¿no? De la bibliografía, y estamos abiertos a todo tipo de trabajos, ¿no? ¿No? Artículos de reflexión teórica, como fue, por ejemplo, el Iñaki, pero también a estudios empíricos con resultados, como el que presentaron desde los amigos de CECAFI. Estamos abiertos también a reseñas de libros, también hemos publicado una reseña de libro, contar experiencias como la de Oli, es decir, estamos abiertos a amplitud de estilos bastante, bastante, bastante abierta, ¿no? Pues eso, aceptamos reflexión teórica, experiencias, materiales didácticos. Hoy he trabajado con este material y me ha dado muchos resultados. Quiero compartir con vosotros mi experiencia. Todo eso está bienvenido, siempre que se ajuste, como digo, a esos pequeños formalismos, ¿no? De la normativa de la APA y de, bueno, de que tengan cierta estructura los artículos, que haya una introducción con evidentemente ahora mismo todas las reglas de indexación te exigen que esté el título en español y en inglés, que haya un resumen, que haya un abstract, que haya unas palabras claves, etcétera. Hay una serie de requisitos, ¿no? Que se tienen que cumplir. Pero bueno, que eso es detalles menores, digamos, que nosotros siempre ayudamos a los autores con esas orientaciones. Y lo demás es simplemente ganas de compartir su trabajo. Yo les invito a todos a que no se autocensuren y piensen, yo no tengo nada que decir, nada relevante, que nos envíen sus trabajos porque les acompañamos muchísimo también en la construcción de los trabajos.
Claro que sí, aquí estamos viendo de hecho la página principal de Pensar Juntos. Para las personas que no han tenido la oportunidad de visitarla, la encuentran así como revistapensarjuntos.com. Y aquí también en pantalla estamos viendo para de pronto los educadores o las personas que quieran hacer parte de la revista también pueden enviar su información al correo que aparece en pantalla. Pero bueno, quisiera también hablar un poco sobre cómo se construyen y se refuerzan esas comunidades de diálogo en tiempos de pandemia, que es de lo que se trata este quinto número, ¿no? De las comunidades de diálogo, de las comunidades de integración. Entonces, cuéntanos un poco.
Bueno, decíamos, ¿no? Antes de que entrara el vídeo de Oli, lo interesante que ha sido, ¿no? Lo ha funcionado esa americana de diálogos virtuales en tiempos de pandemia, ¿no? Surge antes de la pandemia y yo creo que había ciertas dudas, ciertos temores, quizá los sectores más ortodoxos, ¿no? De filosofía para niños, quizá ponían en duda, ¿no? Que se pudiera hacer que se pudiera construir una verdadera comunidad de investigación, que se pudiera hacer un verdadero diálogo de esta manera, ¿no? Telemática. Y de repente llega la pandemia y no nos queda otro medio que comunicarnos a través de las pantallas, que dar clase a través de la pantalla y que tener que seguir manteniendo esa unidad de grupo, ¿no? En el aula es fundamental, pierdes esa idea de comunidad, pierdes a los alumnos, empiezan a desahogarse, en fin, los pierdes por completo. Yo creo que nos hemos dado cuenta no solo el trabajo que están haciendo en la Red Iberoamericana de diálogos virtuales. Nos hemos dado cuenta con esta pandemia que se puede construir lazos afectivos y colaborativos de manera virtual y que las herramientas que nos da Filosofía para Niños y que siempre han estado ahí son las más útiles para ello, los mejores preparados para mantener fortalecida la comunidad en estos momentos éramos nosotros, porque trasciende, o sea, la comunidad para nosotros siempre ha trascendido, no construimos comunidades que se quedan en el aula, cerramos la puerta del instituto, del colegio y la comunidad se terminó. La comunidad trasciende, como decía Iñaki, es un camino. Y nosotros estábamos, bueno, éramos las personas, yo creo, mejor preparadas para afrontar estos retos, pues de la manera que lo hemos afrontado, ¿no?
Claro que sí, de hecho, Iñaki, en el video que acabamos de mirar hace, bueno, en el inicio, también hablaba que de la probabilidad, ¿no? Y también cómo esto se ha vuelto improbable, cómo de pronto desde la pandemia nos hemos acercado, por ejemplo, ahora que usted está en España, yo en Colombia, y podemos crear también estas comunidades virtuales, que también lo nombra un poco Lee en su artículo sobre la red, ¿no? Entonces, digamos que es algo muy interesante que la filosofía aporte a todo este proceso que hemos vivido. Tal vez también quisiera preguntar cómo hacer desde la filosofía que la tecnología no nos consuma, no nos consuma y a los niños tampoco, ¿no? Porque a pesar de que se pueden crear muchas diversas comunidades de diálogo por acá, también existe, o me pasa a mí, de que a veces no prestamos mucha atención como se debería a las clases o a la pedagogía como se hace de manera presencial. Entonces, desde la filosofía también, ¿cómo se puede ayudar a construir esas comunidades virtuales?
Muy buena pregunta y que enlaza de alguna manera también muchas de las reflexiones, ¿no? Que Oli hace al respecto, ¿no? Que también nos advierte de estos peligros y además el libro que hemos querido reseñar de Carissa Velis habla justamente sobre esto, ¿no? En su libro Privacy is Power, lo que habla es de ese capitalismo de vigilancia, la economía de cómo podemos ser absorbidos y convertidos en parte del producto, ¿no? De todas estas tecnologías y redes sociales. Yo creo que desde la filosofía tendríamos que hacer sobre todo hincapié en la dimensión más humana de la naturaleza humana. Es decir, yo creo que muchas de estas tecnologías lo que nos está haciendo es deshumanizarnos muchísimo. Tenemos que volver, yo creo, a los clásicos grecolatinos, que tenían una visión de la vida muchísimo más sencilla, muchísimo más humanista, de cultivar la amistad, por ejemplo, ¿no? Decía Seneca, bueno, todos los estoicos en realidad decían que la felicidad residía en la amistad, ¿no? Pero una amistad buscada, disfrutada desde el compartir principios y valores sólidos, ¿no? Amistades líquidas, ¿no? Que creo que también Oli hace referencia a la modernidad líquida de Bauman. No, estas amistades en amistad, no sé, por el Instagram y el Facebook, y realmente no las conoces, y dicen alegremente nuestros alumnos más jóvenes que tienen 500 alumnos, bueno, ellos hablan de seguidores. Es que es todo muy perturbador, porque ni siquiera ya tienen amigos, al menos en Facebook teníamos amigos, ahora tenemos seguidores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desvelarles de alguna manera que estas relaciones humanas, que no tratando de imponer estas redes sociales humanas y no son saludables ni funcionales. Entonces, bueno, volver un poco a lo antiguo, ¿no? Puedo parecer un poco antigua yo a lo mejor queriendo, no sé, ver a los niños jugar en la calle, pero yo creo que necesitamos un poco parar y volver atrás.
Claro, así es. Yo creo que también de pronto es la forma también como educamos, ¿no? De pronto también buscar otras estrategias metodológicas para enseñar desde la virtualidad. Yo también quisiera preguntar, ustedes nombran también, según lo que leí de la revista, es que ustedes emplean diferentes tipos de lenguaje y uno de ellos es el arte. Leía en cada sección ustedes intentan incluir a un artista para que represente una obra relacionada con el tema que se está tratando. Entonces, también quisiera saber cómo funciona esa estrategia, porque me parece muy interesante que se incluya el arte, porque también, como decían en los artículos, es una forma de hacer ruido, que me parece también una palabra muy, muy fuerte y muy, muy propia para este ejemplo.
Sí, qué curioso, este número, la imagen, bueno, como es online, pues no tiene portada en sí misma, pero la imagen de la cabecera que escogimos son esas personas interconectadas por nodos, ¿no? Que me gustó mucho la idea por esto de que estábamos hablando de la comunidad y que además representa muy bien también la idea que está detrás del nombre de pensar juntos, ¿no? Estamos todos juntos pensando. Efectivamente, en los números anteriores utilizábamos una de las referencias artículos, la retomábamos para la portada del número y a partir de ahí pues yo construía o reconstruía la editorial, ¿no? Sí, siempre intentamos que aparezcan artículos que hacen uso del arte, ya sea del arte plástico, la pintura, también el cine. Yo creo recordar que fue en el número 3, que era muy, muy llamativa, ¿no? Muy, muy enigmática la obra que salía. Ahora no me acuerdo del nombre del autor, pero sí del título de la obra, porque se llama Brecha, y hacía referencia a la muerte de Lorca, ¿no? Que bueno, pues murió, está enterrado en una fosa común y no se sabe dónde está, ¿no? Y es que ese artículo trataba sobre la muerte, sobre trabajar la muerte con los niños. Y otro artículo también que trataba la muerte con el cine. Siempre estamos tratando de reflejar el trabajo que se hace a través de otros recursos, ¿no? Pedagógicos, no solo las clásicas novelas de Lidman y de Ann Sharp, sino también, bueno, pues eso, otros recursos. Tenía algo ahora en la mente, pero se me ha olvidado. Ah, sí, claro, cómo no. Porque, claro, estaba recordando el número 4, que tomamos una obra de allí, de Colombia. Me acabo de dar cuenta del museo, de una actividad que realizó nuestra compañera Alejandra Alejandra Herrero. Claro que ella es ahora mismo, no sé, el paradigma de la persona que trabaja filosofía para niños con el arte, ¿no? Una historiadora de haciendo filosofía para niños, pues imagínate el potencial que puede tener eso. Y creo que está haciendo bueno, cosas increíbles allí. Y así también lo quisimos bueno, pues reflejar, ¿no? En ese número 4 apareció en la portada una de las obras con las que ella trabajó.
Vale, sí, no, interesante lo que nos cuentas, porque además, digamos que Alejandra es una de las conductoras de aquí del puente y de hecho hace poco estuvo hablando con el director y también con el curador del arte, del Museo del Arte Contemporáneo, y nombraba varias de las cosas que tú mencionas aquí de las formas artísticas también, de cómo se plasman y bueno, digamos que es muy interesante también hacer esto del arte. Y ahora que mencionas que el libro se hizo de manera virtual, porque bueno, digamos que también cabe resaltar que los imaginarios han cambiado, ¿no? Los imaginarios cambian a través de que el mundo cambia. Entonces quisiera también preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles son esos retos más grandes que tuvieron a la hora de crear este último libro? Porque me imagino que son totalmente diferentes a los que se enfrentaron en la creación de los anteriores, por la pandemia y por las diversas situaciones que se están enfrentando en este momento.
Bueno, retos, lo que se dice retos, un poco los de siempre, ¿no? Siempre que estás trabajando con una publicación, tienes la espada de Damocles de los tiempos, de los plazos, siempre se agotan antes de que hayas podido terminar lo que querías hacer. Yo vivo desde que empezamos en 2016 con la dirección de esta nueva forma de la revista, veo que hay una evolución a peor sobre la manera en que vivimos tan acelerada, sobre cómo de repente los plazos nos vienen y no sé, es como que ya no estamos tomando el control del tiempo, nos vemos arrastrados un poco por las urgencias. Eso sí que yo lo he vivido, no sé si es porque más acelerados o quizá, bueno, también la pandemia nos ha deslocado un poco, claro, todas las rutinas diarias se han desbarajustado. Ese ha sido el principal reto. De hecho, normalmente nosotros publicábamos pero a la altura de marzo o abril, porque siempre nos gustaba presentar en los encuentros iberoamericanos que siempre se celebran en marzo o abril. Bueno, la revista se terminó publicando en mayo. Ahí, como cada vez cuesta más, ¿no? Ajustarse a los plazos, cada vez estamos metidos en más actividades. Pero fuera de eso, la verdad es que una vez que yo tuve todos los libros conmigo, leídos, fue muy fácil para mí, Víctor, ¿no? Ver la idea de la comunidad. Yo al principio quería haber hecho un número monográfico sobre la pandemia, centrado en la pandemia, y parece ser que esa idea no cuajó, no recibí un trabajo serio bueno que trabajara esta idea de filosofía para niños en la pandemia, en la educación en la pandemia. Pero cuando leí todos los artículos, vi que de alguna manera, bueno, y lo digo en la editorial, ¿no? Vi que de alguna manera sobrevolaba esa idea, ¿no? Que aunque no estaba dicho de manera explícita, los temas que se trataban en los artículos eran temas sobre los que necesariamente nos habíamos visto obligados a reflexionar a raíz de la pandemia. Por eso comento esta idea de que este es el momento el mejor, el más oportuno para pararnos, mirar atrás y decir, bueno, ¿cómo lo hemos estado haciendo hasta ahora? ¿Nos tenemos que reinventar? ¿Seguimos adelante haciendo esto? ¿Cambiamos? Fue para mí en ese sentido muy fácil ver esta dirección.
Claro, es muy interesante todo lo que mencionas en este momento. Lastimosamente estamos llegando al final de nuestra misión, pero no quisiera irme también sin saludar a las personas que nos escuchan en este momento. Está Mar Urbina, que nos dice muchos saludos. Miriam, gran trabajo el que haces, abrazos.
Sí, saludos para ella también, Amaru, sí.
Sí, tenemos a Ever, que también nos saluda, Gloria Arbonés, que es una gran oyente, seguidora y también gran filósofa, ¿no? Que trabaja con filosofía.
Sí, muchos abrazos también para Gloria, que está ahí también detrás. Está detrás también de la red iberoamericana de diálogos virtuales con Oli y hacen un trabajo excelente en el grupo IREF.
Así es, muchísimas gracias, Miriam. Me gustó mucho tener esta conversación el día de hoy contigo. Quisiera que nos dejaras también una frase de lo que te deja de pronto esta experiencia y también una frase simbólica de todo lo que fue el proceso de la revista Pensar Juntos, el quinto número de comunidad.
Mira, me voy a quedar con la frase que yo retomo en la editorial, porque de alguna manera resume esto último que estábamos hablando y que es un poco las opciones que yo estoy teniendo en los últimos meses. No quiero huir un poco de la ortodoxia y de los dogmatismos y tratar de ver qué alianzas, ¿no?, se pueden construir entre filosofía para niños y otras pedagogías o modo de hacer, ¿no? Me quedo con la comodidad es enemiga del progreso. Yo creo que la pandemia nos ha sido un acicate para darnos cuenta de que a lo mejor estábamos un poco dormidos en nuestra autocomplacencia, qué bien que lo hacemos, qué fácil es todo. Y claro, oye, la necesidad también es la madre del ingenio, ¿no? Así como la comodidad es enemiga del progreso, la necesidad es la madre del ingenio y yo creo que en esa línea es donde tenemos que estar siempre alertas y no dejar en el dogmatismo ni en la autocomplacencia, seguir trabajando hacia adelante y no tener miedo a evolucionar.
Así es, esa frase que mencionas a mí me gustó muchísimo. Hay otra que también estaba allí en la editorial en el inicio, que decía, si hay algo positivo que nos haya traído esta desgracia, es la oportunidad de pensar y repensar las viejas estructuras y modos de hacer a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, digamos que esas dos frases me parecen muy, muy interesantes. Agradecemos a Miriam por formar parte de este diálogo y gracias también por dejarnos conocer un poco más sobre Pensar Juntos. Invitamos a todos nuestros oyentes que lean la revista y el quinto número, por supuesto, y gracias a todo nuestro equipo de trabajo por acompañarnos el día de hoy y a nuestros oyentes. Recuerden que yo soy Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Hasta luego.
Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Un Minuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños, un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.